con esta sintonía y como adelantábamos en el sumario, entramos en el espacio de cine del Gallinero de la mano de Alex, a quien ya tenemos al otro lado del teléfono. Caixo, Alex.
Aupa, Nayara.
¿Qué tal?
Pues bien, aquí, pues nada, esperando ya pues hablar de peliculillas con vosotras. Perfecto. Contaros así alguna cosita. Y bueno, pues vamos a ir, bueno, comento dos películas y luego pues a repasar un montón de estrenos, porque vamos a estar un tiempo largo sin poder oírnos.
Eso es.
Así que nada, pues sin más espera voy a empezar por Código Emperador, que bueno, es una peli que ya se ha estrenado hace tiempo, se estrenó pues a mediados del mes pasado. Lo cierto es que yo no la reseñé en su momento, no la destaqué, pero bueno, pues es una peli muy interesante, es una muestra bastante buena de cine negro. Está dirigida por un gallego que se llama Jorge Coira, que bueno, él es director y montador cinematográfico y bueno, se ha desarrollado básicamente en televisión, ¿no? De hecho, él está detrás de la serie Hierro, bueno, pues que probablemente sea lo más conocido, pues que es una serie bastante nueva, negra, sobre una jueza en Canarias y tal, y bueno, pues sale también bastante submundo de este, bueno, tipo cloacas también y cosas de estas, ¿no? Entonces, bueno, con Código Emperador por ahí va la cosa, ¿no? Este director, Coira, pues va a seguir dentro de esta línea, ¿no?, de cine negro, y esta vez con un largo que habla de esto, de las cloacas del Estado. El guión es de Jorge Garriga Echevarría, que bueno, Jorge Garriga Echevarría es uno de los guionistas más conocidos del Estado, más prolíficos y destacados, ¿no? O sea, es habitual, pues, de Álex de la Iglesia, pero pues ha trabajado con muchos directores, y lo cierto es que son guiones suyos, son de lo mejorcito que hemos podido ver en cine negro, ¿no? Como son, bueno, pues por mencionar películas que han salido de su pluma: Celda 211, 100 años de perdón, más cerquita en el tiempo, Las leyes de la frontera, y bueno, pues un montón de películas. La verdad es que él trabaja muchísimo, ¿no? Entonces, bueno, con la película que comento ahora, con Código Emperador, Jorge Coira lo que nos trae es una película bastante potente, que de hecho ha tenido grandísimo estreno, se ha estrenado en muchísimas salas, y es una película, yo diría que de bastante calidad, con Luis Tosar de protagonista, que está, como es habitual, muy bien, ¿no? Luis Tosar y Coira se conocen desde muy jovencitos, los dos son gallegos, y ya Tosar había colaborado con Jorge Coira en sus primeros cortometrajes, en el 95 y en el 96, ¿no? Entonces, pues bueno, prácticamente empezaron juntos, ¿no? Entonces, lo que consigue Coira ahora con Tosar, que es un tipo muy reconocido ya dentro de la industria cinematográfica, que es un gran intérprete, que tiene mucho tirón, y aparte, bueno, pues le da mucho empaque a esta película, Código Emperador, ¿no? Interpreta a un agente especial, una especie de expoli que hace de todo, ¿no? Es un fontanero del Estado que trabaja directamente para un militar que, bueno, pues que por lo que vemos parece que, bueno, que maneja los hilos de todo el Estado, ¿no? El nombre del personaje es Juan, y bueno, pues es un agente duro, amoral a veces, o sea, puede recordar a, bueno, pues personajes muy habituales dentro de los esquemas del cine negro, ¿no? Estos personajes solitarios con su propio código, no sé qué, con su cinismo, pero bueno, con buen fondo en el fondo, ¿no? Nunca, bueno, repetición total, buen fondo en el fondo, pero bueno, pues ese es un personaje que hemos visto mucho, ¿no? Entonces, este personaje trabaja, ya he dicho, ¿no?, para un militar que se llama Galán, que está muy, muy bien interpretado por Miguel Reyán. Entonces, la película lo que hace es un retrato de los servicios de inteligencia, de sus intrigas, de sus métodos, etcétera, etcétera, ¿no? Y tristemente, la película, cuando la ves, es bastante, bastante creíble. La película va a plantear varias tramas, igual demasiadas en un momento dado, pero bueno, no está mal. Hay dos principales, que son, por un lado, Una está relacionada con el tráfico de armas a nivel internacional, uh-huh, y otra está más relacionada con intrigas políticas dentro del Estado, ¿no? O sea, se trata de espionaje a un político emergente para sacarle los trapos sucios. Y si no le pueden sacar trapos sucios, para meterle trapos sucios, ¿no? Uh-huh. Una cosa bastante curiosa. Luego, aparte de estas dos tramas, que yo diría que son las principales, hay varias pequeñas subtramas, ¿no? Pues una con un futbolista, esto es muy famoso, de un superclub, otra con un juez al que da la sensación que se la lían, pues para también tenerlos ahí, bueno, pues controlarlos, ¿no? Entonces, bueno, la peli, bueno, pues vemos que hacen tanto esconder pruebas como crearlas, ¿no? Uh-huh. O sea, y esto es lo vemos como una práctica habitual de este tipo de gente, ¿no? De los servicios de inteligencia. Vamos a tener también una subtrama romántica, bueno, pues que al final estamos hablando de cine, ¿no? Entonces, es una película y, bueno, pues hay una historia de amor entre el personaje de Juan con una chica que su personaje se llama Wendy, que es una criada filipina en una casa, ¿no? En una casa donde los servicios de inteligencia a través de Juan quieren entrar, quieren poner cámaras, quieren espiar y tal, ¿no? Entonces este se va a acercar a esta chica y, bueno, pues entre ellos dos va a surgir una historia también, bueno, pues que va a tener su desarrollo y su importancia dentro del relato, ¿no? Y que, uh-huh, y que está bien, o sea, está bien contado toda la historia, ¿no? Esta chica es una actriz catalana que es de origen filipino, que se llama Alexandra Masangkay, y a ver, todos los que hayamos visto El Hoyo, pues es el personaje, esta chica que parece filipina de El Hoyo, pues es ella, ¿no? Yo sé, la única película que la había visto, aparte de en esta hace un papel totalmente diferente, y la verdad es que lo hace muy bien, ¿no? La película en sí, Código Emperador, está bastante bien, funciona, ¿no? Las tramas y los personajes son bastante convincentes. Aunque quizás al principio la peli puede resultar un tanto liosa, luego va tomando forma, vas atando cabos y vas entendiendo las cosas, ¿no? Tiene cierto aire a El Reino, ¿no? Igual en sus intenciones, en mostrar, pues eso, ¿no? Las cloacas, pero claro, no es tan identificable. El Reino, evidentemente, identificábamos todo lo que nos estaba contando. Yeah. Aquí no, aunque al principio de la película pone que está basada en hechos reales. Pues puede ser, o por lo menos inspirada, no lo dudo, ¿no? Uh-huh. La película entretiene, es interesante, como muestra de cine negro, está bien, con su suspense, funciona, y por otro lado lo que nos deja caer, lo que nos está contando en el fondo, que es cómo funcionan este tipo de centros de inteligencia o de superpolis o no sé qué, pues tiene su tela, ¿no? O sea, al final nos habla también de cómo funcionan las cloacas del Estado. Uh-huh. Y esto está bien. A mí es una película que me ha gustado, es una película que después de cines va a estar en plataformas. Y yo creo que se puede ver, y bueno, pues la gente que le mola el cine negro es bastante digna. Uh-huh. Uh-huh. Y ahora vamos a Más. Más es una peli que está recién estrenada, se estrenó la semana pasada, es una película independiente norteamericana, es una ópera prima de un señor que se llama Frank Kranz. Por lo visto es actor, pero para mí es un actor totalmente desconocido. Pero bueno, pues aquí ejerce de director. Es su primera película, se estrenó en el Festival de Sundance, donde tuvo muy buenas críticas. De Sundance fue, pues bueno, ha pasado por distintos festivales y entre ellos vino a Donosti. En Donosti compitió en la sección Nuevos Directores y aparte de gustar, ha conseguido esta película el premio de la juventud, que no es poco. El premio de la juventud en Donosti lo da un jurado de gente joven, que son muchísima gente que ven las películas de nuevos directores y bueno, pues votan lo que más les gusta, y este año esta es la película que se ha llevado el premio de la juventud. Y bueno, hay que destacar que este señor, además de dirigir, también se encarga del guión, ¿no? Y lo cierto es que el guión es uno de los elementos fuertes de esta película también, ¿no? Más, con dos S, es el título, que no se ha traducido, y bueno, pues yo ahí, rebuscando un poco, primera acepción de más como traducción es masa, ¿no? Pero luego hay una acepción que es misa, que va bien con la película, pero parece que también hay una especie de doble sentido en relación con lo que es el tema de mass murder, asesinos en serie y estas cosas. Entonces, bueno, pues lo cierto es que supongo que el título juega un poco con estas dos cosas, y lo cierto es que está bien. No sé si... ¿Me estáis oyendo bien?
Sí, por...
Es que
¿Te estás oyendo raro?
Estoy oyendo un pipí todo el rato.
¿Un pitido?
No, como unas señales telefónicas. O sea, os oigo bien, ¿eh? Perdonad.
No pasa nada.
Perdonad, ¿eh? Que es que me estaba despistando un poco. Me centro. A ver, he hablado un poco del título y todo esto. Y bueno, pues es eso, ¿no? Que la peli la podemos relacionar pues con este tema también, ¿no? De crímenes en institutos, ¿no? Algo bastante habitual dentro del cine, bueno, en Estados Unidos, que el cine norteamericano ha tratado más de una vez con películas muy interesantes, pues por un lado como Bowling for Columbine, de Michael Moore, Elephant, de Gus Van Sant, y bueno, también yo destaco una película que se titula Tenemos que hablar de Kevin, que estaba dirigida por una británica, aunque está basada en una... Está basada en Estados Unidos, transcurre en Estados Unidos y está basada en una escritora norteamericana. Una película también muy interesante de Lynn Ramsey, ¿no? Entonces, bueno, esta película, la de hoy, más se acerca a estos temas, pero lo que es, bueno, pues se acerca desde otro punto de vista, ¿no? O sea, estas tres películas tocan unos temas muy parecidos desde distintos puntos de vista, y en este caso tenemos otro punto más, ¿no? Con más, Franca lo que aporta, digamos, es la visión de las víctimas colaterales, en este caso de padres y madres. La película podría ser una pieza teatral, porque prácticamente toda ella se desarrolla en el mismo escenario, ¿no? Se desarrolla en un interior y la mayoría de la película, pues lo que vamos a tener es cuatro intérpretes principales y un texto, unos diálogos que van a avanzar con una precisión milimétrica. O sea, la película va a empezar y vamos a tener a dos parejas. Ambas parejas se han prestado a hablar sobre algo terrible, ¿no? Sobre una desgracia que bueno, pues que les atenaza. Y bueno, pues a través de ese diálogo, pues a ver si consiguen pues avanzar un poco, ¿no? Salir adelante. Pues buscan a través de la palabra la comprensión, entender lo incomprensible y también quizás, pues, perdón, ¿no? Para avanzar. O sea, todo, bueno, pues bastante judeocristiano a estos niveles, pero bueno, que está bien, ¿no? Se trata de intentar entender lo incomprensible y tirar para adelante, ¿no? vamos a saber que ha resultado muy difícil que una de las parejas se prestara a este asunto, ¿no? Tenemos un personaje que es una mediadora al principio, que habla que ha sido más de un año de trabajo con una pareja para que pudiera acercarse a este diálogo, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues vemos que la cosa es complicada, ¿no? El espacio es aséptico, es un salón dentro de una iglesia episcopaliana, y una mesa, cuatro sillas y poco más, ¿no? Uh-huh. Luego, bueno, pues decoración de iglesia, pues habrá una cruz, habrá no sé qué, pero bueno, pero lo importante es que es un espacio grande, mesa y cuatro sillas, y ya está. El director no nos da información previa, ¿no? Uh-huh. Y creo que cuanto menos se sepa de la película, mejor. Aunque el tráiler que hay por las redes cuenta ya bastante, pero bueno. Las dos parejas protagonistas se van a quedar solas, tienen que hablar y poco a poco vamos a ir nosotros entrando en materia, ¿no? Como espectadores vamos a intuir que algo gordo se cuece, ¿no? Que porque la tensión, o sea, es que se palpa, ¿no? Se masca, pero prácticamente hasta que no pasan 20 o 25 minutos no vamos a saber realmente de lo que nos están hablando y de lo que ha ocurrido, ¿no? Y esto está muy bien, ¿no? No vamos a conocer hasta casi media hora de lo que hay detrás de esta reunión y de todo ese dolor y esa tensión que estamos viendo, ¿no? La película no tiene banda sonora, no hay banda sonora que te diga por dónde tienes que ir, que se te tiene que encoger el corazón o tienes que sonreír o esas cosas, nada. Entonces solamente es muy cruda ese nivel, ¿no? Es gesto, silencio, etcétera, etcétera, ¿no? Hay una cámara perfecta que sabe recoger tanto el discurso como las miradas, como las pausas, la respiración. Tenemos cuatro personajes heridos, dolientes, contradictorios, superhumanos para una historia, un relato de mucha hondura. Uh-huh. Es una película emocional que está muy pero que muy bien interpretada, con dos actores y dos actrices que nos van a resultar conocidas sus caras, pero que nunca les hemos visto en papeles principales, ¿no? Son secundarios y diría que estos cuatro protagonistas están perfectos en sus papeles, ¿no? O sea, uh-huh. No diría que uno o una es más protagonista que los otros, ¿no? Están muy pero que muy bien en sus papeles, las actuaciones son brutales y te llegan, o sea, está todo lleno de matices y además no sobreactúan y en ningún momento, ¿no? Y yo creo que esto es difícil porque con lo que nos están contando lo más fácil yo creo que es tender a la sobreactuación, ¿no? Entonces, uh-huh. aparte de que ellos lo hacen muy bien, supongo que hay una labor de dirección potente, ¿no? Claro. Para que se pueda mantener ese equilibrio, ¿no? Y se logra. Uh-huh. Puede parecer, ya lo he dicho al principio, una obra teatral, pues por eso, por este tipo de planteamiento, cuatro personajes, un escenario principalmente, y un texto pues muy bien desarrollado, ¿no? Pero por otro lado es mucho cine porque la cámara está muy bien, ¿no? La cámara está muy bien, pues eso, ¿no? Acercándose o alejándose a pues eso, a para captar esa mirada, ese pequeño gesto, uh-huh. esa respiración, o sea, estas cosas, ¿no? Y para esto, pues es que el director da la sensación de que siempre sabe dónde tiene que poner la cámara, cómo hacerla para acompañar a estos actores y a estas actrices que nos van a llegar a lo más hondo. Creo que es una película muy buena, es una película poderosa y muy interesante, o sea... Buen cine que llega desde los USA sobre tema bastante, bastante controvertido. Uh-huh. Y bueno, pues estas son las dos películas de las que quería hablar. Y ahora vamos a los estrenos.
Eso es.
Que claro, como no nos vamos a oír entre una cosa y otra hasta
mayo,
hasta primeros de mayo. Eso es. Porque entre la Semana Santa, la Pascua y luego, bueno, pues las
aquí
vacaciones que tenéis ahí en Álava y estas cosas. Bueno, las vacaciones, los festivos, sin más.
Sí.
Siempre están bien los festivos. Hay que respetar todas las fiestas. A mí me da igual. Si fueran laicas, formidables. Así que nada. Entonces, bueno, pues empiezo. Empiezo por lo que se ha estrenado hoy.
Uh-huh.
Hoy se han estrenado varias películas, pero voy a destacar dos. Una es París Distrito 13, película francesa. Siempre destaco películas francesas porque en general me gustan. Su director es Jacques Audiard. Es un formidable director. Aquí en El Gallinero hemos hablado mucho de él, pero por ejemplo, pues es el director de Un Profeta, de la peli de Óxido y Hueso. O si no, la anterior a esta era la de los hermanos Sister, que era una película que a mí me encantó. Entonces ahora vuelve a Francia con esta peli que se llama París Distrito 13, que se presenta como un drama romántico actual, pero me imagino que con lo bien que rueda este director, será una película más que interesante. Siguiente película de los estrenos de hoy que destaco. Es una peli que se titula El hombre que vendió su piel. Esta película es tunecina. Y bueno, es la primera vez que una película de Túnez está nominada a los Oscars. Y aunque no la haya logrado, esto es estela marinera, ¿no? La peli parece bastante interesante. Es un drama sobre un inmigrante sirio que para conseguir entrar en Europa se presta a que usen su cuerpo un superartista mundialmente famoso, como, bueno, pues tatuándolo. Y va por ahí. Entonces, bueno, tiene bastante, no sé, es muy interesante. Entonces, aparte del tema del arte y todo esto, que supongo que le meterá caña a este tipo de mundo, es interesante la mirada sobre la emigración y estas cosas. El hombre que vendió su piel, tiene buena pinta, viene con buenas críticas, etcétera, etcétera. Habrá más películas interesantes que se han estrenado hoy, pero bueno, vamos a los siguientes estrenos. Del día 13 voy a destacar, el día 13, claro, es miércoles justo antes del Jueves Santo,
claro.
O sea, hay estrenos también, entonces voy a destaco otras dos. Una es una película finlandesa, que se llama Compartimento Número 6, y se llevó el gran premio del jurado en el Festival de Cannes. Para mí esto ya es suficiente, tiene buena pinta, viene desde Finlandia, y también, pues no, pues es una historia de amor, pues de una chica que no sé si es finlandesa, no sé de dónde será, que viaja en tren, que coincide con un chico ruso y bueno, pues lo que salga de ellos, ¿no? Ha habido películas maravillosas con trenes e historias de amor. Y esta no sé qué tal estará, pero tiene muy buena pinta. Y yo ya que venga desde Finlandia me resulta interesante. Luego otra película que quiero destacar es, en este caso, otra vez una película francesa, que se llama Gagarín. Se estrena también el día 13. Y es una ópera prima. Es una película, pues, de estas dramáticas de adolescentes. Adolescentes de barrio, pues que estarán por los 16 años o por ahí. Con lectura político y social, por lo que me ha informado, ¿no? Tiene bastante buena pinta. Estuvo en Uncertain Regard en Cannes, ha funcionado por festivales y a mí me da bastante bastante buena onda. Esto en lo que se refiere a los estrenos del día 13. Entonces, ahora vamos a estrenos del día 22 de abril. A ver, 22 de abril. Es que hay varias películas que se estrenan, ¿no? Por un lado tenemos una película que se titula El Hombre del Norte, que es una peli que es de Robert Eggers. Robert Eggers es el que hizo el Faro, por ejemplo, o La Bruja, un director muy interesante. Uh-huh. Esta película, pues yo la destaco por su director. Parece que esta vez lo que hace es una película de vikingos. No sé qué tal estará, pero es un tipo que sus dos películas anteriores tienen la suficiente calidad y son lo suficientemente buenas para darle crédito e ir a ver su siguiente película.
Bye.
Vale. Más. Se estrena el día 22 también la nueva película de Álex de la Iglesia. A mí me suele gustar Álex de la Iglesia. Uh-huh. Aparte es de Bilbao, somos tocayos de nombre, está bien. Esta peli se llama Venecia Fremia y bueno, la ha rodado ahí en Italia y parece que se quiere aproximar al Galio italiano, a este cine de terror italiano tan clásico. Pues yo iré a verla. Más películas que se estrenan el día 22 y que son muy interesantes. Se va a estrenar Arthur Rimbaud, que es otra película francesa, esta vez dirigida por Laurent Cantet. Laurent Cantet, pues ya sabemos que es un director francés, el de Recursos Humanos, un tipo, el de La Clase, un director potente. Esta película la vi en el Cine Maldi, ya hablé un poquito de ella. Y bueno, pues habla de redes sociales y cosas de estas, y es bastante interesante. Es una historia de un chico de origen magrebí, que ha escrito un libro y bueno, lo ponen por las nubes, ¿no? Y de repente pues se va a filtrar en redes que la parte pues tenía un alias y tenía un blog, pues terrible, ¿no? Uh-huh. Adopta como un alter ego y lo que hacía era lanzar discursos básicamente racistas, sexistas, brutales, en principio para denunciar esto. Su intención era esa, pero claro, ¿qué pasa? Que en las redes sociales los likes pues te los pueden dar todos los nazis y los fachas del mundo, ¿no? Entonces, bueno, pues cuando esto se filtra, pues a este chico se le hunde el mundo, ¿no? Uh-huh. Sin más. Película bastante, bastante interesante. Pues más películas. Ahora estoy ya mirando las pelis que van a venir y volviéndome un poco más loco.
Yeah.
Para localizar algo. Bueno, pues otra película que voy a destacar es una película pequeñita, bonita, francesa, de Luis Garrel, que se titula Un pequeño plan, cómo salvar al planeta. Y bueno, pues es una historia básicamente de chavales concienciados con el tema del cambio climático, bueno, pues que tienen una serie de iniciativas, ¿no? Uh-huh. Es un poco más que comedia que película familiar. Quiero decir, que no es solamente para ir con niños, sino que los adultos la podemos disfrutar también. Uh-huh. Entonces, pues sí, yo creo que ya más no os cuento porque realmente no controlo tantos extremos, pero bueno, hemos destacado un montón
de
películas.
Eso es, que hay un montón.
Para ver.
Genial.
Entonces, bueno, pues si alguien no se va por ahí.
Y si se va también.
Sí.
Muy bien. Pues Alex, pues mi esker por traernos todas estas películas, todos estos estrenos para todo este mes de abril.
Eso es.
Lo dejamos aquí, nos escuchamos el mes que viene.
Pues
con
eso,
más.
El 2 de mayo, el 2 de mayo, ¿no?
No, el 6.
No, el 2 no, más
el,
tarde, claro.
El 6.
El 2 digo yo, no sé además en qué cae el 2.
El 2 creo que es el lunes.
El 2 cae el lunes, sí. Bueno, eso, la semana del 2 de mayo.
Eso es.
Vale, pues el 6. Bueno, pues retomamos.
Eso es. Pues Alex Millesker y nada,
un abrazo. Nada, bueno, ¿ondo pasa?
Berdin.
Da porretan.
Berdin.
Da gongo, bea.
Bai, hori da. Agur, Alex Millesker.
Adiós, suella.